Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo lanzó la tecnología gubernamental de Indonesia, o GovTech, llamada INA Digital, en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 27 de mayo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan dijo que la tecnología del gobierno de Indonesia, llamada INA Digital, podría reducir el nivel de corrupción en Indonesia y aumentar los ingresos estatales. El ministro de Turismo y Economía Creativa dijo que Jamu contribuye al turismo y la economía de Indonesia. La ministra de Trabajo dijo que el uso de trabajadores extranjeros debe hacerse con prudencia. Xi Jinping se reunirá con cuatro jefes de Estado árabes y discutirá cuestiones de Oriente Medio. Corea del Sur, Japón y China reafirman su compromiso con la paz en la península de Corea. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, lanzó la tecnología gubernamental de Indonesia, o GovTech, llamada INA Digital, en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 27 de mayo. El lanzamiento de INA Digital como proveedor de soluciones integradas para diversos servicios digitales gubernamentales, incluidos portales nacionales y servicios relacionados con la infraestructura, se considera importante para aumentar la competitividad de Indonesia a nivel mundial. El lanzamiento de INA Digital, según él, enfatiza que la presencia de la burocracia debe servir no ralentizar ni dificultar las cosas a la sociedad. También tocó el trasfondo de la integración de plataformas de servicios públicos porque anteriormente existían 27.000 aplicaciones plataformas en ministerios, instituciones y gobiernos regionales, todas las cuales funcionaban de forma independiente. También dijo que la integración de la plataforma de servicios públicos en INA Digital ahorraría al presupuesto estatal hasta 6,2 billones de rupias, que inicialmente se asignó a la creación de nuevas aplicaciones. Tras el lanzamiento de INA Digital, el gobierno combinará paulatinamente los servicios de cada ministerio, institución que actualmente aún cuenta con su propia aplicación. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la tecnología del gobierno de Indonesia, o GovTech, llamada INA Digital, podría reducir el nivel de corrupción en Indonesia y aumentar los ingresos estatales. Luhut, en su cuenta de Instagram con el nombre de su usuario Luhut Panjaitan, monitoreado desde Jakarta el lunes, dijo que la reducción de las tasas de corrupción era posible porque GovTech haría que el gobierno fuera más eficiente y transparente. Por tanto, cualquiera que pretenda cometer corrupción lo tendrá difícil. Además, también destacó el potencial de aumentar los ingresos estatales a través de aplicaciones GovTech. Este aumento se debió a la facilidad para hacer negocios y efectividad en la realización de permisos. Se cree que esta conveniencia se convertirá en un imán para atraer a partes de la industria del entretenimiento para celebrar eventos en Indonesia. Por ahora, Luhut dijo que el sector privado aún no ha ingresado a GovTech, porque el gobierno aún está consolidando solicitudes para el sector público. Después de la consolidación durante aproximadamente un año, el sector privado se incluirá por etapas como se hace en Singapur. El presidente Joko Widodo lanzó la tecnología gubernamental de Indonesia, o GovTech, llamada INA Digital, en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes. El lanzamiento de INA Digital como proveedor de soluciones integradas para diversos servicios digitales gubernamentales, incluidos portales nacionales y servicios relacionados con la infraestructura, se considera importante para aumentar la competitividad de Indonesia a nivel mundial. El Banco Asiático de Desarrollo afirmó que el desarrollo de la capital de Indonesia estimula el crecimiento económico y acelera el desarrollo en el este de Indonesia. El director del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia, Hiro Tominaga, dijo en Jakarta el lunes 27 de mayo que el Banco Asiático de Desarrollo aprecia al gobierno de Indonesia por trasladar la capital de Indonesia a Kalimantan Oriental para estimular el crecimiento económico y el desarrollo en el este de Indonesia. Hiro enfatizó que la ciudad capital Nusantara presenta una oportunidad única para utilizar las mejores prácticas internacionales en planificación, desarrollo y financiamiento de ciudades, además de contribuir al desarrollo económico. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que el jamu, o medicinas herbarias, contribuyen positivamente al turismo y a la resiliencia de la economía creativa, por lo que es necesario incrementar su uso. Dijo esto al pronunciar un discurso virtual en la conmemoración del Día Nacional de las Medicinas Herbarias de 2024 en Jakarta el lunes 27 de mayo. El ministro de Turismo y Economía Creativa informó que la UNESCO designó oficialmente el jamu como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia durante la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en República de Botswana el 6 de diciembre de 2023. Según Sandiaga Uno, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia junto con el Consejo Indonesio de Jamu están colaborando para que el uso o utilización del jamu continúe expandiéndose en el sector turístico y entre las generaciones más jóvenes. Al hacer del jamu un patrimonio cultural nativo de Indonesia, Sandiaga Uno espera que la generación más joven continúe trabajando juntas para preservar una costumbre saludable para el futuro. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, dijo que el uso de trabajadores extranjeros debe hacerse con prudencia y tener en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos los trabajadores locales. Así lo dijo en el taller regional sobre política de intercambio de información sobre mecanismos y regulaciones para la colocación de trabajadores extranjeros en Asia Pacífico y Sudeste Asiático en Jakarta el lunes 27 de mayo. Ida Fauzia, citada por Antara, dijo que el uso de trabajadores extranjeros es una parte integral de la economía global que contribuye a fortalecer la industria, ampliar las habilidades y crear un desarrollo económico sostenible. Según ella, la política de utilización de trabajadores extranjeros debe poder fomentar el crecimiento económico en consonancia con la sostenibilidad medioambiental y social. El Festival de Cine Europeo o Europe on Screen está presente por 24ª vez en Indonesia. El Festival de Cine Europeo 2024 se llevará a cabo del 7 al 16 de junio de 2024 en 8 ciudades de Indonesia, a saber Jakarta, Bandung, Denpasar, Malang, Medan, Sidoarjo, Surabaya y Yogyakarta. En una entrevista especial con Voice of Indonesia el lunes 27 de mayo en el Institut Français Indonesia, Jakarta, después de la conferencia de prensa del Festival de Cine Europeo, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Denis Chaibi, dijo que vio el entusiasmo del pueblo indonesio por el Festival de Cine Europeo. Según el embajador Chaibi, este festival es importante en la diplomacia cultural.
Well, it is a key point. It's called cultural diplomacy and it's about people meeting people. So
la clave es la diplomacia cultural. Se trata de que la gente se acerque a la gente. Podemos tener una buena relación si nos comunicamos. Así que este festival de cine trata de personas que se comunican entre sí y a través de esto la relación entre la Unión Europea e Indonesia se vuelve más estrecha. El embajador Denis Chaibi afirmó que el Festival de Cine Europeo 2024 contó con muchas directoras en las películas europeas proyectadas. Durante 10 días, 75 de las últimas películas europeas se proyectarán gratuitamente en 8 ciudades de Indonesia. En el Festival de Cine Europeo de 2024 hay 3 nuevos países que proyectan sus películas por primera vez: Chipre, Lituania y Georgia. Además de proyectar películas de países europeos, el Festival de Cine Europeo 2024 también proyecta cortometrajes indonesios y películas indonesias rodadas en Europa en el programa On Location, así como otras actividades relacionadas con las industrias cinematográficas europea e indonesia. El presidente chino Xi Jinping tiene previsto reunirse con 4 jefes de Estado de la región árabe para discutir una serie de cuestiones en Oriente Medio. La reunión se llevará a cabo al margen de la 10ª conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-Países Árabes en Beijing el 30 de mayo de 2024. Así lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Deng Li, en una conferencia de prensa en Beijing, China, el lunes 27 de mayo, citado por Antara. Los 4 jefes de Estado son el rey de Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el presidente tunecino Kais Saied y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Deng dijo que la llegada de los 4 jefes de Estado árabes a China para asistir a la ceremonia de apertura de la cumbre fue la primera en la historia de las relaciones chino-árabes. En la 10ª conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-Países Árabes, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi y el ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania Salem Old Merzouk encabezarán la conferencia. Los líderes de Corea del Sur, Japón y China reafirmaron su compromiso de promover la paz y la estabilidad en la península de Corea. Este compromiso fue acordado por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el primer ministro chino Li Qiang en una cumbre celebrada en Seúl el lunes 27 de mayo, después de que Corea del Norte informara a Japón de sus planes de lanzar un cohete espacial con un satélite espía militar antes del 4 de junio. Así lo informó la agencia de noticias Yonhap citada por Antara. Durante la reunión, Yoon y Kishida condenaron el lanzamiento de un satélite planeado por Corea del Norte como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe el uso de tecnología de misiles balísticos. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre aumenta el índice turístico en Indonesia. El mundo del turismo indonesio continúa expandiéndose después de la pandemia de COVID-19 que devastó todos los sectores de la economía indonesia y mundial. El sector turístico de Indonesia continúa mejorando para aumentar los ingresos de este sector. El gobierno de Indonesia ha implementado varios avances en el sector turístico, incluso proporcionando infraestructura, ampliando diversas formas de instalaciones, llevando a cabo actividades de coordinación entre el gobierno y el sector privado, regulando y promoviendo en Indonesia y en el extranjero, así como priorizando políticas para apoyar el turismo, especialmente en destinos en desarrollo. Este esfuerzo arrojó resultados con el aumento del índice de desempeño turístico de Indonesia hasta el puesto 22 en el mundo, por encima de Bélgica, Nueva Zelanda y Turquía. Este incremento ha superado el objetivo mercado, situarse en la posición 29. En mayo de 2024, el Foro Económico Mundial, o World Economic Forum, publicó el índice de desempeño turístico. Este índice mide una serie de factores y políticas que permiten un desarrollo de viajes y turismo sostenible y resiliente. Según el informe, Estados Unidos ocupó el primer lugar con una puntuación de 5,24, seguido de España 5,18, Japón 5,09, Francia 5,07 y Australia 5. Mientras tanto, Indonesia ocupa el puesto 22 con una puntuación de 4,46, 10 puestos más que los 34 anteriores. El aumento del índice de turismo de Indonesia muestra que el crecimiento de la industria turística se está fortaleciendo y atrayendo el interés de los turistas, tanto locales como extranjeros. El índice de turismo de Indonesia es un punto de referencia utilizado para evaluar la salud y el desarrollo de la industria turística en Indonesia. Incluye varios factores como el número de turistas, los ingresos del turismo, la infraestructura turística y la satisfacción del turista. El aumento del índice de turismo indica crecimiento y progreso en el sector turístico de Indonesia. El aumento del índice de turismo de Indonesia ciertamente no significa que la industria turística de Indonesia sea complaciente. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo en Jakarta el lunes 27 de mayo que todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar el mundo del turismo, incluida la infraestructura del destino y la salud y limpieza, la calidad de los recursos humanos, así como la disponibilidad de redes de comunicación e información que aún son mínimas. Los esfuerzos por mejorar la calidad del sector turístico no son tarea exclusiva del gobierno. Se necesita trabajo duro y cooperación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad para que el índice turístico de Indonesia pueda seguir aumentando y convertirse en un destino turístico para los turistas extranjeros. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy, el día 28 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1968. El vuelo 892 de Garuda Indonesia se estrelló. El vuelo 892 de Garuda Indonesia era el vuelo internacional de pasajeros de Garuda Indonesia desde Jakarta a Ámsterdam con escalas en Singapur, Bangkok, Bombay, ahora Mumbai, Karachi, El Cairo y Roma. El 28 de mayo de 1968, el avión Convair 99OA se estrelló después de despegar del aeropuerto de Santa Cruz, ahora Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, durante el vuelo de Bombay a Karachi. El avión se estrelló en el pueblo de Bilalpada, situada cerca de la ciudad de Nalasopara, y murieron 29 personas a bordo del avión y una persona en tierra. Pasamos al Día Mundial de Amnistía. El Día Mundial de Amnistía se celebra cada 28 de mayo. El objetivo de Amnistía Internacional es defender los derechos humanos y difundir el conocimiento de las violaciones de estos derechos. El Día Mundial de Amnistía anima a personas de todas las razas, nacionalidades y culturas a participar en actos centrados en los derechos humanos. Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de Amnistía. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día de la Higiene Menstrual. Menstrual Hygiene Day, o el Día de la Higiene Menstrual, se conmemora cada 28 de mayo. Esta conmemoración fue iniciada en 2013 por la organización no gubernamental alemana Was United. La celebración del Día de la Higiene Menstrual se celebró un año después, el 28 de mayo de 2014, y hasta ahora sigue celebrando. Se eligió la fecha 28 porque el periodo menstrual promedio es una vez cada 28 días. Esta advertencia también se realizó para invitar a organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, sector privado, medios de comunicación y particulares a convocar por Menstrual Hygiene Management o gestión de la higiene menstrual. Menstrual Hygiene Management significa que las mujeres utilizan materiales limpios durante su ciclo menstrual para absorber la sangre menstrual. Aparte de eso, también es necesario mantener la higiene corporal con jabón y agua limpia y tener acceso para deshacerse de los materiales que se hayan utilizado.
In the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
La
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia pronto controlará el 61% de las acciones de Freeport. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que en un futuro cercano Indonesia aumentará su participación accionaria en la compañía PT Freeport Indonesia al 61% desde la actual propiedad del 51%. El presidente dijo que con la adición de la propiedad accionaria, se estima que entre el 70 y el 80% de las ganancias de la compañía PT Freeport Indonesia en forma de regalías, impuestos sobre la renta corporativa, impuestos sobre la renta de los empleados y derechos de exportación irán al Tesoro Estatal. Al pronunciar sus comentarios en la inauguración de la gestión del Movimiento Juvenil UGP Ansor 2024-2029 en Jakarta lunes por la noche, el presidente Joko Widodo reiteró que Freeport ya no pertenece a los Estados Unidos, pero ya pertenece a Indonesia.
Kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia.
Si hablamos de Freeport, ya no pertenece a Estados Unidos, sino que se ha convertido en propiedad de sudah nuestro país milik. Indonesia. Ya es nuestra, y la toma alianya. De posesión. Lo abrí saya un poco, sedikit. Usando dinero, no usando paket poder, uang. Sino usando dinero. Tomamos el dinero de Estados Unidos y se lo pagamos a Freeport. En 4 años definitivamente se amortizará. Si Dios quiere, se amortizará este año. El presidente Joko Widodo reveló que el proceso de adquisición de la mayoría de las acciones de Freeport fue llevado a cabo en secreto por el gobierno indonesio y duró aproximadamente 3 años y medio. Además, el jefe de Estado explicó que el valor de las acciones de Freeport es ahora 4 veces mayor que cuando el gobierno adquirió Freeport, porque los precios mundiales del cobre han aumentado drásticamente. Además, el presidente explicó que Indonesia obtuvo ganancias tras ganancias después de la adquisición. Además, la suerte estuvo del lado de Indonesia, porque en ese momento el propietario de Freeport quería dejarlo ir debido a la crisis económica en ese momento. El presidente admitió que aunque hay quienes temen que la adquisición de Freeport provoque disturbios en Papúa, el gobierno todavía está tomando medidas para hacerse cargo de la empresa minera que opera en Indonesia desde hace 50 años. El presidente Joko Widodo añadió que a la exitosa adquisición de Freeport le siguió la adquisición del bloque Rokan por parte de Pertamina. El presidente Joko Widodo admitió que determinará si es mejor gestionarlo por Indonesia o ser gestionado por extranjeros.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia. untukmu nantiku. Masa depan yang indah bersamamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4477 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el 19 de mayo, el gobierno de la ciudad de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, celebró el Festival Rujak Ulek de 2024 en el Ayuntamiento de Surabaya. Este año, el Festival Rujak Ulek tiene como tema The History of Rujak Cingur. Se eligió el tema The History of Rujak Cingur o La Historia de Rujak Cingur, porque las delicias gastronomías típicas de la ciudad de los héroes son un símbolo de un sentido de unión, tolerancia, unidad y cooperación mutua. En el festival se sirvieron 731 porciones de rujak ulek que se ajustaron al número del 731 aniversario de la ciudad Surabaya. Además, 432 participantes del festival sirvieron y distribuyeron 800 porciones de rujak ulek a miles de visitantes. Estimados oyentes, rujak ulek es un plato en forma de ensalada bastante popular en Indonesia. No solo en Indonesia, este plato elaborado con frutas y vegetales y mezclado con especias o salsa, también es popular en Malasia y Singapur. Allí esta gastronomía fresca se conoce como rujak. Hay muchos tipos de ensalada rujak en Indonesia, tales como rujak petis, rujak cingur, rujak soto y rujak ulek. Estimados oyentes, rujak ulek es una variante de rujak, consiste típicamente en frutas y vegetales cuya salsa se elabora con salsa, petis, mani, chiles y ajo. Todo se tritura o se hace puré a modo de churrito. Las vegetales de rujak ulek suelen utilizar pepino, brotes de soja, col rizada, pastel de arroz, tofu y tempeh. Mientras tanto, la ensalada de frutas consiste en pepino, piña, mango y manzana verdes, carambola, papaya, guayaba de agua, jícama, La diferencia es que el rujak ulek de frutas tiene una salsa más dulce que el de vegetales porque utiliza más azúcar de palma. Aunque ligeramente diferentes, ambos saben bien. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con rujak ulek de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
In a lifetime, I'm so tired of frowning. You're no healer, and you think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. I'm never gonna be what you want anymore.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Diwakatobi. Diwakatobi o Enwakatobi. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak Boleh o Prohibido. Chris, un bloguero australiano, está con una guía de buceo. La guía de buceo le recuerda a Chris que no tocará el arrecife de coral mientras buceaba. Escuchemos su conversación.
¿Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. tidak boleh. Tidak boleh o prohibido. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Penyelam. Penyelam en español, el buceador. Tidak boleh. Tidak boleh en español, no puede o prohibido. Menyentuh. Menyentuh o tocar. Terumbu karang. Terumbu karang en español, arrecife de coral. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. En español, el buceador está prohibido tocar el arrecife de coral. Siap. Siap en español, estar listo. Menyelam. Menyelam en español, bucear. Penting. Penting en español, importante. Harus. Harus en español, tener que. Diingat. Diingat en español, recordar. Ketika. Ketika en español, cuando. Tidak sabar. Tidak sabar en español, impaciencia. Melihat. Melihat en español, ver. Keindahan. Keindahan en español, belleza. Pulau Hoga. Pulau Hoga en español, isla de Hoga. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. En español, el buceador está prohibido tocar el arrecife de coral. En la oración se encuentra la frase tidak boleh o prohibido, que se usa para prohibir. En esa oración, la frase tidak boleh o prohibido está seguida de una actividad prohibida. Es tocar el arrecife de coral. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la prohibición tidak boleh o prohibido en otras oraciones. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. En español, visitantes están prohibidos fumar en esta zona. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. En español, los buceadores principiantes están prohibidos bucear demasiado profundo. Estimados oyentes, las aguas de Indonesia contienen muchos arrecifes de coral porque Indonesia se encuentra en una zona tropical con temperaturas de aguas cálidas. Los arrecifes de coral son ecosistemas submarinos en forma de montículos de piedra caliza producidos por un grupo de biota marina. Los arrecifes coralinos son un hábitat vivo para diversas especies de flora y fauna marina. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título tidak boleh o prohibido. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Batik Riau, que será cantada por Aku Riau Jr. Oyentes, la canción Batik Riau fue compuesta por Benny Riau. La letra habla del tejido batik de Riau, que se describe tiene muchos colores y patrones diferentes. Cualquiera que lo lleva será hermoso y apuesto. La canción Batik Riau también invita al público a mantener y preservar el arte y la cultura de Riau, uno de los cuales es el batik de Riau. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Batik Riau, interpretada por Aku Riau Jr. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bye.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.